Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Apúrate despacio, camina lento si quieres llegar antes a buen destino, a un trabajo bien realizado. Celebra la lentitud en contraposición a la inmediatez de este tiempo. Detente antes de hacerlo todo ya, de un día para otro, pendiente del mensaje de WhatsApp, las vistas de YouTube o la cantidad de seguidores que determinan la influencia. El vértigo marea y hace perder pie. Te obliga a beber antes de la sed. Así comienza el texto de sala de la exposición Fidel Esclavo, Festina Lente, que inaugura esta tarde, en un ratito, a las 19 horas, en el Museo Nacional de Artes Visuales. Y tenemos el gusto de estar en contacto con el artista plástico, ilustrador y escritor de larguísima trayectoria, Fidel Esclavo. Bienvenido y muchas gracias por estos minutos en Uniradio. Hola.
¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes.
Comencemos, si te parece, por el nombre, el título de esta muestra, que significa apúrate despacio, ¿verdad?
Así es. Se supone que es lo que le decía el emperador Augusto a sus tropas, ¿no? Que es esa cosa de que después fue tomado muchas veces por Napoleón. Hay una cita en el Quijote, vísteme despacio, Sancho, que estoy apurado. O sea, es como un leitmotiv que usado por a través de la historia, pero que yo lo apliqué acá porque me parecía, por dos cosas. Una que es como una especie de anticuerpo con estos tiempos que nos toca vivir últimamente, que parece que todo tiene que ser urgente ya, ¿no? O sea, que totalmente diferentes a la pausa que uno se tomaba, a la espera, de cuando, no sé, de escribir una carta y después demorabas en la respuesta. Y ahora es algo, la inmediatez esta de ver si vio el mensaje, si lo leyó, por qué no me responde. O sea, hay algo que termina generándonos una ansiedad totalmente innecesaria, ¿no? Entonces eso, por eso hacía referencia a ese vértigo de cada día que no, que en realidad no nos suma nada, ¿no? O por lo menos en una enorme cantidad no nos suma. Uh-huh. Y después porque con respecto a la exposición en sí, siempre que uno entra a un museo baja un cambio, pero digo, porque se toma un poco de tiempo para mirar. Pero aquí en esta exposición en particular, la idea es que baje más de un cambio, digamos, porque es como que no hay algo que de entrada puede sorprenderte, porque no hay paisajes, digamos, figurativos en el término tradicional de la palabra, pero sí hay un entorno. Es una exposición hecha especialmente para la sala de este museo. Y entonces la idea es que la recorras sin apuro, sin tiempo y sin tratar de explicarte qué cosa es cada cosa, sino que sea una sensación de navegarla, digamos, sin como una experiencia, a ver qué cosa te pasa.
Exacto. Es interesante, Fidel, esto que planteás, porque sin duda que a la hora de concebir una muestra como esta, entra en juego mucho de lo que vos nos planteabas de los tiempos que vivimos ahora, que han comenzado a condicionar mucho los vínculos sociales, o sea, los vínculos entre las personas. Entonces, vos también, como que en este caso, te proponés de alguna manera reflexionar sobre esta cuestión, proponiendo tus propios tiempos, de las personas con las que vas a estar vinculada indudablemente a través de la muestra, en este caso.
Así es. Sí, esto es todo una especie de marco teórico externo, ¿no? Simplemente es como para explicar y aprovechar esto. Digo, después, una vez entrada a la exposición, no hay ninguna bajada de línea, digo. Uh-huh. No hay otra cosa, sino que simplemente viene a responder alguna pregunta posible de que esto no lo entiendo, esto cómo es, esto qué quiere decir. Entonces simplemente es, en realidad no, tómate tu tiempo, no estés tan apurado, da una vuelta, mira este color, mira el otro, qué bien quedan o qué mal quedan, o qué que te hace acordar un color de la infancia, o después hay algo que sin ser como te digo, una figuración, una imagen reconocible, la idea última es que después empiezas a participar de algo que al principio te parecía medio hermético y después ya empezás a descubrir ciertas cosas, como que, no sé, una línea que parecía hecha muy recta, en realidad es apenas curva, o intenta ser recta pero no está hecha con una regla, o lo que la pintura no está del todo terminada hasta el borde. Pequeñas cosas así que son como el alfabeto de que en un principio no los ves y después empezás a verlo, ¿no? Como cuando sucede cuando ves una pared blanca o algo, cuando vas a pintar una casa y dices, no, está bien, no está mal. Pero de repente, cuando te pones a la labor, ves, empezás a ver mil imperfecciones, que tiene un bultito acá, que tiene una rajadura. Entonces, normalmente vamos más apurados y no vemos ese todo tipo de detalles, en la pared, en la vida, en la relación con otras personas, y cuando haces foco en algo, luego lo ves, ¿no? Luego hay algo que no estabas viendo y de pronto empiezas a ver. Bueno, más o menos eso es la misma idea, pero sin que sea una cosa difícil, sino que sea un cierto fiesta para los sentidos.
El despojo, claro. Eso de despojarse de lo figurativo tiene que ver con eso, capaz de poder observar los detalles de las cosas, ¿puede ser?
Exactamente, sí, porque uno está anclado, queremos ver siempre algo, otra cosa, en las nubes queremos ver un conejo, uh-huh, una cara, en las manchas de humedad, y a veces, y eso es natural que suceda, ¿no? Pero a veces una vez que te despojas de eso, o sea, la nube ya es preciosa en sí, ya es perfecta en sí, sin que se parezca a otra cosa, ¿no? Entonces, en ese mismo territorio, yendo un poquito más adelante, a veces simplemente un color es hermoso en sí, simplemente el color o la suma de la vecindad de un color con otro te genera cierto placer, te genera cierta armonía que no sabrías explicar bien porque es, quizá porque te recuerda al color del cuarto de tu infancia, o vayas a ver qué, o cuando una vez te enamoraste y tenía la persona amada tenía un buzo de ese color, sin que me importe demasiado la razón, hay algo que, llegado simplemente a ese color, experimente cierta sensación de paz, de armonía, de alegría, y sin que lo sepas explicar muy bien.
Exacto.
Quizás me he puesto demasiado filosófico, pero hay un fondo detrás de eso que quiere está vinculado con esta idea.
Fidel, otro de los aspectos de esta pausa en la que hemos venido charlando del tiempo que también toma ir a un museo y de la propuesta, la característica que tiene habitualmente es estar en silencio, ¿no? Y hace parte a ese ambiente que se genera. Y en este caso, vos también decidís introducir una dimensión que es la de la música, porque, por ejemplo, introducís lo que son los diseños, ¿no? Que de tapas de discos que han formado parte de tu trabajo de muchos años, en este caso para SM Records, y que los integras a la exposición de alguna manera. ¿Cómo fue ese trabajo?
Así es, sí, siempre a mí, siempre la en mi caso, la música y la pintura están muy vinculadas, ¿no? Siempre hay una, de hecho, en la exposición esta hay un ritmo musical, hay es como una partitura musical, digamos, porque hay diferentes escalas, hay cosas muy grandes, otras cosas muy pequeñas, hay repeticiones como que uno ve una cosa aquí, después caminas y está nuevamente de otra manera, así. O sea, hay un ritmo musical pautado. Y mi más allá que yo siempre he creado con música alrededor, o sea, en eso, anecdóticamente. Pero también, como bien decís, hay una zona de esto que es obras que fueron usadas para portadas de discos, para carátulas, solamente de este sello, no otro trabajo que yo he hecho más históricamente, pero solamente esto porque tiene solamente esta zona, porque tienen que ver con las obras pictóricas que se están mostrando, ¿no? Y son detalles de obras que luego forman parte de una portada de disco. Entonces a mí me interesa siempre esa unión, ese puente que hay entre el arte y el diseño, que hay cuando lo considero un arte menor, a veces se lo menosprecia. Y yo manejo las dos temáticas, las dos expresiones con igual cariño, igual amor, y saco agua de un molino para otro sin ningún esfuerzo, digamos, sino que al revés, una cosa me retroalimenta a la otra. Entonces aquí quería explicitar esa zona de cosas que en un principio pueden ser más abstractas, por decirlo de alguna manera, y que luego, al terminar en una tapa de disco, pasan a ser más de dominio popular.
Claro. ¿Las tapas de discos de qué artistas, por ejemplo, de SM Records?
Tiene un montón de un catálogo bastante variado, ¿no? Pero fundamentalmente es de jazz, de gente como Enrico Rava, trompetista de Steve Jarrett, y después una zona más de música contemporánea, en esa antinomia o esa clasificación caprichosa como todas, más de música culta, por decirlo de manera, de gente muy variada, de diferentes zonas del mundo, que es lo que hace el sello, ¿no? Juntar una cosa con otra. Pero eso puede ir desde Dino Saluzzi, el bandoneonista argentino, hasta gente, un compositor estonio, que se llama Tonu Korvitz, o algunos más conocidos, otros menos conocidos. Pero eso da una unidad al
recorrido.
Estética de diseño, exactamente.
Recordamos, en la sala 5 del Museo Nacional de Artes Visuales.
En la sala 5, la sala grande y la sala principal.
Bien, hoy a las 19 horas entonces, Fidel Esclavo con Festina Lente, y va a estar hasta noviembre, si no me equivoco, en exposición.
Sí, primeros días de noviembre, 5 o 6 de noviembre, queda. O sea, dos, tienen tiempo para ir, pero igual uno siempre deja para después. Ahí me contradigo a mí mismo, no hay que salir corriendo, pero bueno, tampoco...
Ni muy pronto ni muy tarde.
Ahí está.
Fidel, muchísimas gracias por estos minutos nuevamente acá en Fuga de Radio.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Fuga de Radio. Fuga de Radio. Fuga de Radio.